Señoras y señores, aquí comienza el mayor espacio de debate de la radio en Cantabria. Con todos ustedes, la tertulia del día.
De la mañana, qué tarde se nos ha hecho con el informativo, así que vamos rápidamente ya a comenzar la tertulia. Presentamos a las tertulianas que tenemos a través del Skype. Por un lado tenemos a Ana Obregón, diputada del PRC en el Parlamento de Cantabria, concejala de Santa María de Gallón. Muy buenos días, Ana.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal va todo?
Pues bien, bien, no me puedo quejar.
Perfecto, perfecto, mucho mejor si no tenemos motivos de queja. También tenemos al otro lado del Skype a Carmen Martín, la coordinadora de la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, bien, bien, mejor, mucho mejor.
Esperemos verte pronto por aquí, ¿eh? Que lo sepas, que te estamos esperando para ver si vienes un día aquí a la tertulia y nos tomamos el café de después. Sí. Muy importante. Y a quien tenemos por aquí en el estudio es a Javier Gómez Acebo, abogado, y como siempre le presentamos activista también. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
¿Qué tal va todo?
Entre bien, muy bien, sí.
Mira, a ver si te puedes acercar un poco el micrófono.
Bien, bien, entre bien y muy bien.
Perfecto, perfecto. Pues, bueno, estábamos hablando aquí fuera de micrófono de varios temas de la actualidad donde parece que la bola va pasando de si las competencias son mías o si son de otros, si no puedo tomar una decisión o si la puedo tomar. Por ejemplo, uno de los temas de los que llevamos hablando muchos días es sobre esa nueva gasolinera que se está instalando ya en la calle Repuente de Santander, que sería la cuarta gasolinera en la misma calle, pero está además situada justo al lado del Instituto Cantabria. Y desde el Ayuntamiento de Santander, su portavoz del Gobierno Municipal, Javier Ceruti, dice: es que nosotros, por ser un suelo productivo de la ciudad, no podemos tomar ninguna decisión respecto a que se pueda instalar o no la gasolinera, sino que esto tiene que pasar en otra instancia a nivel autonómico, por un filtro medioambiental para ver si cumple las condiciones o no, y si lo cumple, el Ayuntamiento no tiene nada más que decir. Pero, Ana, parece que quizá haría falta a ver si las instituciones pueden ser capaces de establecer diálogos un poco más fructíferos y más duraderos en el tiempo, ¿no? Más habituales en el tiempo, para que decisiones que quizá no sean las más adecuadas se puedan revertir y se pueda escuchar a quien tiene algo que decir, porque esté justamente al lado de algo que se va a instalar, y sin embargo, por mucho que se quejen, no parece que se vaya a hacer caso de lo que están pidiendo.
Bueno, sí, a ver, lo lógico es eso, tener un diálogo un poco entre instituciones para llegar a la solución más adecuada para los ciudadanos. Lo que pasa que yo creo que aquí se va un poco al albur de, bueno, más que nada de las protestas, ¿no? Vecinales. Ha sido cuando ha empezado la comunidad, digamos, educativa, yo creo que fue la primera, ¿no? A posicionarse en contra, pues cuando se han ido posicionando las diferentes instituciones, ¿no? Pasándose un poco, bueno, sí, la pelota en el sentido de lo que decías al principio, ¿no? De que las competencias son de aquí o de allí, y bueno, pues el caso es que si no hubiese habido una negativa por parte de esa comunidad educativa a la instalación, pues seguramente que pues el ayuntamiento no hubiera dicho nada tampoco.
Carmen, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo veo lamentable que además no se tenga en cuenta a la comunidad educativa. Y bueno, yo como madre, desde luego, pues no sé, en un sitio pues que ya se convierte casi en un polvorín. Ya es la cuarta gasolinera, el mismo polígono a lo del instituto, y a mí también me parece lamentable pues que no se atienda y reitero, se pasa la pelota de un tejado a otro. Y yo creo que lo que hay que hacer es escuchar y ver, pues eso, si existe la posibilidad de cambiar la circulación en esa zona, de ver cómo se puede proteger el instituto y cómo puede estar, pues no tan expuesto, cuál sería la solución, pero dar una solución a algo que, pues que mantiene intranquila a la comunidad educativa.
¿Tú cómo estás viendo esta polémica, Javier?
Pues igual, es un problema a veces de metodología. Muy a menudo solamente se ven los problemas que generan las obras cuando las obras están a medio hacer. Y a menudo o no se consulta lo suficiente o se consulta insuficientemente a las personas, grupos, intereses y demás. A veces parece que porque una normativa autorice el establecimiento de una instalación, la que sea, hay que ponerla. Y a veces, pues, como en este caso, quizás merecería la pena hacer una consulta más amplia. Claro, ahí tenemos el problema de la discrecionalidad y de la arbitrariedad. En el momento en que la administración tenga facultades para conceder o no conceder, es discrecional. En el momento en que hace lo que le da la gana sin criterio, es arbitrario. Y yo creo que en todo caso siempre lo que hay que pensar es que la gestión de los intereses públicos tiene que estar destinados al servicio de los particulares. De manera que cada vez que se hace una instalación de estas características, lo primero que hay que pensar es en el conjunto de los particulares. No solamente en el usuario, como en este caso de la gasolinera, sino en el usuario de las vías públicas, que son los niños, que son los padres que van a llevar a los niños. Quiero decir que una cosa es que sea legal y otra cosa es que no por ello haya que mirar todos los intereses en juego, priorizando los que más tutela necesiten, que en este caso evidentemente creo que son los niños.
Hablando de educación, hemos visto este mismo mes de mayo esa iniciativa de Streets for Kids para tratar de visibilizar que es necesario que los niños cuando acuden a su centro escolar pues tengan un camino más seguro por el que llegar. Desde Piélagos llegaba también una reivindicación porque hay un colegio situado en mitad de una recta que está limitada a 50 por hora, pero es una recta donde es habitual que los conductores vayan más deprisa y están pidiendo a ver de qué manera se puede corregir eso para que en el momento de la entrada y salida, que además es un colegio que hace muchas excursiones con los niños, pues se pueda transitar de una manera más segura. Lo malo es que cuando tú quieres hacer algún tipo de cambio en el tráfico mediante semáforos o colocación de radares, que haya más vigilancia de la Guardia Civil de Tráfico, por ejemplo, claro, Ana, ahí pues el gobierno de Cantabria seguramente no pueda hacer demasiadas cosas. Desde el colegio de Zurita nos decían que Obras Públicas sí que había contestado a las peticiones, pero no todo lo que piden se puede hacer desde una administración autonómica. Así que un tema complicado, porque además supongo que no es de buen gusto tampoco para alguien que esté en un gobierno autonómico ser muy pesado a la hora de reclamar algo, tener que estar llamando siempre a la misma persona para decir, oye, y lo mío, eso que te dije, a ver si me lo consigues hacer. Supongo que eso es un poco complicado también, ¿no?
Bueno, a ver, pues esto yo creo que es un poco el pan de cada día, ¿no?, de la gestión, pues puedo decir municipal, me estabas hablando de Piélagos, pero bueno, yo creo que se trata un poco de garantizar la seguridad de los tramos correspondientes. En este caso estáis hablando de colegios. Yo también puedo poner algún ejemplo. En mi ayuntamiento, por ejemplo, se hizo un enlace a la autovía Solares Torrelavega y no hay ni pasos de cebra para pasar por ella. O sea, lo que sea a nivel peatonal, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues el diseño de muchas infraestructuras es verdad que adolece de sistemas para garantizar la seguridad de los peatones, los viandantes, y bueno, en el caso concreto de los colegios, pues es todavía mucho más importante porque estamos hablando, bueno, pues de niños que son, a ver, por su edad, lógicamente, pues no se comportan como una persona adulta y entraña mucho más peligro, ¿no?, en la circulación cuando hay niños pequeños, lógicamente. Entonces, pues básicamente se trata de saber quién es el competente en la carretera o en la infraestructura correspondiente. El caso que yo ponía era del Ministerio, por ejemplo, de Fomento, pero en este caso, si yo no sé el caso de Piélagos, si es una carretera autonómica o lo que sea, pues le corresponderá al Gobierno de Cantabria. En el caso de, yo creo que también hubo alguna iniciativa, por ejemplo, en el Colegio Cisneros de Santander, sí, ¿no? Que reivindicaban ese un camino seguro para el colegio. Y bueno, pues pedían pues el cierre de, yo creo que era las calles Cisneros y Magallanes. Pues claro, en ese caso ya concretamente pues sería competencia del Ayuntamiento de Santander. Es decir, que un poco dependiendo del tramo y de la infraestructura de la que se esté hablando, pues es competente uno u otro. Y al final pues se trata de buscar esas soluciones. Es un poco como la circulación cuando se pide la instalación de bandas reductoras de velocidad. Pues son medidas que tienen que servir para persuadir a los conductores, ¿no?, de circular a una velocidad que al final entraña un riesgo para todos nosotros. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, bueno, pues yo creo que se le tiene que dar respuesta a esas peticiones y un análisis lo más profundo y exhaustivo posible.
Al final, Carmen, claro, con lo que acaba de explicar Ana, muchas veces la complicación ya parte de cuando tú tienes una movilización para pedir algo, es que muchas veces ni siquiera sabes a quién se lo tienes que pedir, ¿no? Si se lo tienes que pedir a tu alcalde o alcaldesa, o a tu presidente o presidenta de comunidad, o ya directamente te tienes que plantearse hacer una marcha hasta Madrid para pedirlo al ministerio, ¿no?
Sí, efectivamente, y además tienes que tener determinadas competencias administrativas, saber eso, cómo, a quién tienes que dirigirte, cómo te vas a dirigir, aquí en Monte, por ejemplo, la señal del colegio está en el colegio, ya estás encima del colegio y accesible desde luego para los jóvenes y para los niños no es. Y es absolutamente necesario desplazarles en coche porque no hay aceras donde como te puedas desplazar. Uh-huh. Es
y esto mismo de las
muy complejo.
Es muy complejo y esto mismo de las competencias sirve también para las playas, porque estamos con el tema de la arena aquí, la arena allí, quién tiene que poner, quién tiene que quitar. ¿Cómo está el tema de las playas ahora mismo? ¿Cómo lo ves, sí, tú, Javier?
Antes de entrar a las playas, sí, yo iba a decir mi opinión sobre el otro, que no sabemos a quién tenemos que dirigirnos. Es que a veces tenemos que plantearnos que tienen que ser ellos los que se dirijan a nosotros. Uno de los problemas que tenemos es que hemos abandonado demasiado la acción pública en la calle. Porque en este país casi todos los semáforos que se han puesto en sitios peligrosos es cuando ha salido la gente a protestar. De manera que si no salimos a protestar, si los perjudicados, los padres, los profesores, no convocan a los ciudadanos, mire, aquí tenemos un problema, vamos a parar la calle y en 2 horas tienes al responsable de la negociación. Le tienes allí por los mil motivos que tiene cada uno, por los mil motivos. Y con el problema con las playas, pues sucede algo parecido. El problema de las playas se ha convertido en una pelea entre, en concreto en Santander, entre la administración del partido que gobierna la ciudad y la administración que del partido que gobierna el Estado. No sabemos cuáles son los... Y la dificultad de ponerse de acuerdo, si hay voluntad, es cero. Si no hay voluntad, es plena. Si se quiere hacer campaña por los motivos que sea en contra del otro, pues eso es el tema. Quiero decir, en Santander, que tiene la bahía tiene un problema de exceso de arena. Dando cifras, desde el año 2000 se han vertido frente a Noja 3 millones de metros cúbicos de arenas y barros de la bahía de Santander. Sabemos que hay un problema con que las quebrantas y Somo se están quedando sin arenas, eso hace que crezca el puntal, en fin, todos estos temas que estudia en parte el Instituto de Hidráulica y la Mesa de la Bahía. Pero no se toman decisiones. Falta de voluntad política. ¿Cuándo se tomaron decisiones para paralizar el disparate de las escolleras? Cuando los ciudadanos salimos a la calle. Si no, ¿qué más da? ¿Cuándo se paralizó el edificio de Moneo? Cuando cogimos 34.000 firmas diciendo que aquello era un disparate e hicimos un montón de actuaciones. Aunque nos costara 4 millones de euros en proyectos y en presupuestos tirados a la basura. Pero ¿cuándo se consiguen las cosas? Cuando la gente se moviliza. Y no digo que los gestores políticos lo hagan a veces con mala intención, sino sencillamente que no tienen la suficiente comunicación con la ciudadanía para saber qué es lo que necesita el ciudadano. Hay una cosa que es sencillísimo de ver. Hay cantidad de parques y de salidas de bajadas de autobús que dan directamente a un jardín. Y la gente atraviesa los jardines. ¿Dónde estaba el ingeniero de vialidad o lo que el título que tenga que no es capaz de trazar los caminos por donde va a ir la gente? Porque yo tengo fotos en montones de sitios de Santander cómo el ciudadano atraviesa por donde tiene que atravesar, por la línea más corta, por la línea... A veces se corrige con el paso del tiempo. Lo que digo es, a veces las cosas se hacen mal y no importa. El problema no es tomar una idea inicialmente errónea o que no sea la más acertada. El problema es no saber corregirlo. Uh-huh. Y aquí, en lo de la gasolinera, pues tenemos lo mismo. Pues bueno, objetivamente se solicita una licencia, se tiene derecho a la licencia, pues porque la normativa lo permite. No sé si se comprueba, eso no lo sé, si se puede denegar o no, pero hay que esperar a que la ciudadanía proteste. Y ahora es cuando nos lo planteamos. No importa que se concediera, pues mala suerte. Pero si lo que llegamos a la conclusión es que es una mala decisión, tenemos que tener el valor para revocarla.
Uh-huh. O por lo menos para tomar alguna decisión legislativa que impida que en el futuro pueda suceder lo mismo.
Sucederá, claro, lo mismo, porque en un momento determinado no se prevén todas las cosas. Bueno, por supuesto, tomar las medidas. Pero en todo caso, una vez que se detecta algo que es erróneo, es si nos pasa como cuando compramos algo que nos sienta mal. Anda, si esto tiene este producto, pero lo tiras a la basura. Cuando no te sirve algo, lo que tienes que hacer es quitarlo. Y no decir, como lo tenemos, vamos a cargar con ello. ¿Tenemos que esperar a que haya cuatro niños atropellados? Porque los niños de clase salen corriendo. Lo hemos visto todos.
Claro.
Y cuando sale un balón, salen los niños corriendo. Y oímos los bocinazos y los frenos de los coches. Que pues si ya sabemos qué va a pasar, arreglémoslo antes de que haya un problema.
Me imagino que tú, Ana, a este tema de las pilas de Santander, bueno, si esto es un poco más desde fuera y viendo pasar la pelota un poco por encima de tu cabeza, porque es una cosa que va de Ayuntamiento de Santander a Gobierno Central, a demarcación de costas, pero es un poco curioso escuchar argumentos en Santander como no nos solucionan el tema de la arena en las playas, y esto al final va a hacer que la gente no pueda ir a la playa, pero al mismo tiempo presumimos del turismo que viene a las playas de Santander, con lo cual al final habrá que quedarse con una parte o con otra, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que, hombre, en el caso de la Magdalena, pues sí, es evidente que el problema sigue ahí, ¿no? Porque ahí siguen los espigones y ahí sigue todo el problema, pero sí es verdad que yo entiendo que, bueno, pues que los ciudadanos puedan percibir que el ayuntamiento dice una cosa, el gobierno central dice otra. En cualquier caso, a ver, yo creo que el turismo de playas de Santander no se ve afectado porque la verdad que hay más playas, ¿no? Afortunadamente esto afecta solamente a una, ¿no? Pero claro, es una playa también muy emblemática y lo que estáis diciendo, pues lo deseable sería darle solución, pues máxime cuando lleva ya no sé si lleva 5 años o cuánto este problema, ¿no? Entonces, pues sí, es una muestra de, bueno, pues al final es una playa y lo más grave que puede ocurrir es que no se pueda ir a bañar la gente, pero claro, hay otras cuestiones, pues de las que dependen otras cosas, pues que son muy importantes. Entonces, pues volvemos un poco al inicio de la tertulia de hoy, que sí es deseable que entre las instituciones haya un diálogo y poderse entender y sobre todo pues tener un objetivo que es facilitar la vida de los ciudadanos, ¿eh? Que esa debe ser la vocación que nos mueve un poco a todos.
Ahora que hablamos de playas y de mar, a ti te quería hacer una pregunta concreta, Carmen, porque se está hablando de ley de pesca, que bueno, sabemos que en parte te toca un poco de cerca, porque se está hablando de establecer unas mejores condiciones para las personas que tienen esa relación con el mar, las personas que salen a faenar, las rederas o también los buzos, que se está planteando que tengan una edad de jubilación anterior a la que tienen, por aquello de que es una actividad física que cargar con unas bombonas para hacer tu trabajo a determinada edad ya no es nada fácil.
Sí. Yo, bueno, pues la medida desde luego es de celebrar, sea, la medida es de celebrar, porque después de 15 años de reivindicaciones, sobre todo de, pues, de los sindicatos de buceo y de gente de la mar que ha hecho muchas reivindicaciones con respecto a la edad de jubilación y a que se tengan en cuenta las condiciones en las que trabajan, pero es absolutamente necesario aumentar eso y seguir trabajando en negociar cómo se puede hacer eso. Yo no creo que una redera, en las condiciones en las que se encuentra trabajando, pues con la humedad en las lonjas, pues pueda aguantar hasta los 63 años o 62 años, porque me parece que no, teniendo en cuenta que hay otra gente de la mar pues que tiene otras condiciones. Luego, en el caso de los buzos, que por supuesto lo celebro, porque mi padre es buzo jubilado. Cuando yo era niña era hombre rana y mi hermano en activo, pues tampoco se tienen en cuenta las condiciones en las que se están trabajando. O sea, mi hermano, por ejemplo, por un ejemplo, además no se tiene en cuenta la temporalidad del trabajo, pues que se trabajan pues 7 meses, 8 meses y luego para tu casa, y cómo se dan esas condiciones de trabajo, porque mi hermano está trabajando pues en Brasil, en Túnez, en Argelia, Marruecos, y ahora mismo esta semana se va a Filipinas a trabajar. Con lo que supone separarse de su hijo, de su mujer, las condiciones en las que va a vivir cuando ha estado en Emiratos Árabes, en Omán, o quiero decir, a qué países tienen que ir a trabajar, en qué condiciones se encuentran y cuánto tiempo se encuentran fuera. Y luego, pues claro, si tú no cotizas un año, pero la reducción te la hacen sobre los 6 meses que cotizas, ¿cuál es la temporalidad de ese empleo también? O sea, creo que por supuesto es un primer paso, pero creo que hay que hacer muchísimas más concesiones y revisar eso, porque, y luego lo que decías de la edad, o sea, yo no creo que un buzo con 62 años o que sería...
Uy, te hemos perdido, Carmen, hemos dejado de escucharte, no sé qué te ha pasado en la conexión, pero ahora no te vemos. Bueno, Javier, a ver ahora...
Sí, no sé si se me ve, pero ¿se me escucha?
Ahora sí.
Pero que haciendo una estimación, un buzo no se puede jubilar, o sea, nadie se puede meter en las condiciones en las que se tiene que estar dentro del agua, a veces metido en una tubería, a veces con unos pesos que pueden ser 30 o 40 kilos, en unas condiciones físicas pues que el cuerpo pide mucho... y yo creo pues que eso, que es necesario mejorar.
Hablamos de mejora de ciertas condiciones laborales en un clima, Javier, donde desde luego la conflictividad parece que va en aumento, las condiciones son difíciles para las empresas, pero también para las trabajadoras y los trabajadores por este alza de precios tan descomunal que hemos vivido, y da la sensación de que falta como una chispa o dos para que pueda pasar algo un poco peor, porque no terminen de ponerse de acuerdo o al final cada uno tire demasiado de la cuerda. ¿Tú cómo lo ves?
Sinceramente no sé en qué situación está. Lo que sí, retomando el tema, hay los trabajos, una de las calificaciones que tienen para las mejoras retributivas y de seguridad social es cuando son tóxicos, penosos o peligrosos. Uh-huh. Y alguno de los que estamos diciendo, como los buzos, pues reúnen las tres condiciones. Claro, cuando el caso que cuenta ella, su hermano, que va a, no sé si a Abu Dhabi, no sé, a un país de estos, lo que tenemos que distinguir es si va contratado por una empresa española, en cuyo caso la cotización a la seguridad social tiene que hacer con relación en España, o va directamente y le contratan allí, en cuyo caso España tiene que tener o debería tener un contrato bilateral con el país al que van las personas que se desplazan a trabajar. Los contratos bilaterales, que yo recuerde, pues los hay con los países más importantes de nuestro entorno, antes de la entrada a la Unión Europea, con los países del mercado común y con algunos países americanos, pero no sé si con todos los países del mundo. Evidentemente, una de las gestiones que debería hacerse por parte del gobierno es que todos los que vayan a trabajar en esas condiciones, regular la situación. no puedo callarme tampoco que después a menudo se produce la pillería del que cuando sale, y por Dios no lo digo por el buzo, pero digo, bueno, o se va a países donde no tienen estos contratos bilaterales, o se va a países donde no se cotiza, o se va a países donde solamente lo que se hace es una póliza de seguros de accidente muy elevada, pero sin previsiones para el futuro de la jubilación. Quiero decir que el mercado jurídico que hay en torno a ello es complejo, tan complejo como son las relaciones que a veces encubre. Cuanto más se regule, y bueno, ahí sí tengo que decir que la evolución en los últimos 50 años ha sido extraordinaria, pero desde luego estamos todavía muy lejos de estar en la situación idónea.
Pues así tenemos que cerrar ya la tertulia, que se nos han echado encima a las 10 de la mañana, así que me queda agradeceros a los tres vuestra presencia. Ana Obregón, diputada del PRC en el Parlamento de Cantabria, concejala del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, muchas gracias por estar en la tertulia.
Nada, gracias a vosotros, un saludo.
Carmen Martín, de la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida, también te agradecemos a ti que te hayas pasado por los micrófonos y ojalá que presencies la próxima vez.
Muchas gracias, estaré.
Aquí te esperaremos. Y Javier Gómez Acebo, abogado, activista, muchas gracias por pasarte por aquí.
Gracias por invitarme.
Pues así cerramos el programa. Quedaos a la escucha de Carne Cruda, de Mediodía Alegría, de Tiro al Arco, de toda la programación de Arco FM que viene a partir de ahora. Nosotros seguiremos informando de todo, ya sabéis, en nuestro periódico digital, en el faradio.com y en nuestras redes sociales. Y mañana contaremos de nuevo con vosotros y vuestra compañía para hablar de la actualidad que haya dado de sí el día a partir de las 8, como siempre, de la hora de la radio. Hasta entonces, que os vaya a todos fenomenal. ¡Hasta luego!
Arco FM 103.2.